SER Podcast.
En la biblioteca Antonio Martínez Asensio de Hoy por Hoy, sus empleados...
¿Sabe lo que pasa con la dice que me quiere?
Trabajaban duro.
Eso es, como dice Neira, un one hit wonder.
¡Os podéis callar! ¡Que estoy trabajando!
¡Chico, calma! ¡Que es la hora del café!
Sí. No doy abasto con tanto libros. Es que me paso el día ordenando y clasificando.
Es que se publica mucho. Se publica por encima de nuestras posibilidades.
Y eso que don Asensio es selectivo. Y, por ejemplo, no coge libros de autoayuda.
¡Oh! De autoayuda. De eso sí que se publican y se compran. Es que hay tanta gente con un golpe en la cabeza.
¿Y ensayos políticos qué? ¿Cuánto se publican?
Y no solo políticos, también de temática feminista.
Y los LGTBIQ+.
Y autoficción. Me encanta que la gente me cuente su vida, vamos.
Es que claro, una ya no sabe qué leer.
Y luego no es cosa menor, hay mucha literatura y buena literatura escrita por mujeres.
Bueno, de hecho, la invitada de hoy es Aroa Moreno Durán, con una nueva novela sobre los últimos fusilados del franquismo.
Esa es comunista, ¿no?
Vamos a ver, no mezclemos las cosas. Ella escribió La hija del comunista, pero eso no quiere decir que lo sea.
Bah, en fin, esto con Franco no pasaba.
Españoles,
cállese ya.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
Una pregunta, ¿en tu biblioteca trabaja alguien? Porque empezamos siempre esta sección... no con huelga, no, con juerga.
No, no, pero se lo pasan bien, pero curran, no paran de currar.
¿Estás
Esa
convencido?
Es la sensación que tengo
convencido?
Yo, por lo menos.
Tú te has revisado que las estanterías estén bien ordenadas. Hoy nuestra invitada es Aroa Moreno Durán. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Te ha molestado algo de lo que han dicho los trabajadores de la biblioteca?
Me ha hecho gracia, la verdad.
¿Te ha hecho gracia?
Sí.
Vale, pues tenemos a una comunista sentada a nuestro lado. Estás aquí para hablarnos de tu última novela, Mañana matarán a Daniel, editada por Random House, que es una novela muy oportuna, además, porque tiene directamente que ver con los últimos fusilados del franquismo, de lo que estamos hablando tanto estos días y que, por cierto, vamos a seguir hablando porque a las 10:30 está previsto que hable el rey en la entrega de los toisones de oro y vamos a prestar atención a las palabras del monarca por si hace referencia al franquismo, del que recordemos el rey emérito, que no va a estar en esta ceremonia, habla en sus memorias. Así que nos iremos un momentito al Palacio Real a partir de las 10:30, pero de momento nuestro tema es Mañana matarán a Daniel, de Aroa. Antonio, ¿cuál has elegido hoy primero? Primero un libro para un libro en 3 minutos.
Hoy os voy a contar un libro en 3 minutos. Os voy a contar un libro de ciencia ficción, que sé que a ti te gusta mucho, pero es muy especial porque lo escribió uno de los grandes de la literatura latinoamericana, el argentino Adolfo Bioy Casares, y dicen que es el libro en el que se basó la serie Perdido. Se titula La invención de Morel y es una novela de 1940.
Pues tienes 3 minutos para convencerme de que la ciencia ficción me gusta.
Ya lo verás. Mira, el protagonista, que no tiene nombre, llega huyendo, fugado a una isla que le han dicho que está desierta. Efectivamente parece que es así. Hay varias construcciones en la parte alta de la isla. Hay un museo, la capilla, la piscina, y hay 3 construcciones que son muy modernas. Llega, se instala en el museo, que podría ser un hotel, bueno, está cómodo, explora el edificio y hace un descubrimiento en el sótano. Se da cuenta de que hay un cuarto escondido, hace un agujero en la pared y entra en una estancia que contiene una bomba para sacar agua y una máquina con unos motores verdes. Y el protagonista lo pone todo en marcha.
Y ahora me vas a decir que aparece un marciano.
No, en absoluto. Pero lo que aparece de pronto un día, sin que nuestro protagonista haya visto que llegara ningún barco, ningún avión, ningún dirigible, es mucha gente, gente normal. La colina de pronto se llena de gente que baila, que pasea, que se baña en la piscina, que hasta el día anterior estaba vacía, pero ahora está llena. Bueno, y el protagonista, como es un fugitivo, pues se va a la zona baja de la isla, donde a veces la marea le pilla durmiendo. Está mucho más incómodo, pero empieza a espiar a los recién llegados. Descubre que hay una mujer que todas las tardes se sienta en una rocas a ver atardecer y se enamora de ella.
Una novela de ciencia ficción que en el fondo me estás diciendo que es una historia de amor.
Exacto, es una gran historia de amor. Nuestro protagonista piensa cómo podría relacionarse con ella, cómo aparecer de repente y saludarla. Le da muchas vueltas porque corre el riesgo de que le denuncie y una tarde, cuando llega la mujer que estudia sus movimientos, en el que no hay nadie alrededor, sale de su escondite y se plantea ante ella. Pero pasa una cosa muy extraña. Ella parece que no le ve, como si fuera invisible. Y tarde tras tarde, él se expone más. Cada vez se acerca más, pero nada.
¿Y ella no le hace ni caso?
Ni caso. Y es que lo que nuestro protagonista ha puesto en marcha en esa habitación en la que entró rompiendo una pared, esa máquina de color verde, es la invención de Morel. Una máquina que funciona como si fuera un proyector, pero lo que proyecta es la vida real. Una máquina que tiene la capacidad de proyectar, como si fuera verdad, acontecimientos que han sido grabados en el pasado. Una forma de hacer repetir la vida una y otra vez, o parte de la vida, lo que ha quedado grabado. Pero nuestro protagonista también descubre que a quien graban muere poco después.
O sea, que se ha enamorado de una mujer que está muerta.
Probablemente, efectivamente, una mujer que probablemente ya no existe, pero sin embargo vive delante de él cada día, sin que él pueda acercarse. La mujer se llama Faustín y el hombre va creando toda una vida a su lado. Piensa cómo será fuera de la isla, la imagina, la observa y se enamora cada vez más. Entonces encuentra una solución. Se graba con la invención de Morel cerca de ella, como conversando con ella, en una coreografía perfecta, de forma que cuando la invención de Morel proyecta el resultado, la mujer y él estarán juntos de alguna forma, para quien lo vea. Pasearán por los jardines, bailarán juntos, tendrán una vida, aunque sea ficticia, pero juntos. Lo único que espera es que alguien invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas para poder entrar al fin en la conciencia de Faustín.
No cuentes más, que la clave de esta mini sección dentro de la sección es poner ahí el caramelito a los oyentes para que lo vayan a comprar y lo lean. Tomen nota, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, está en la editorial de Bolsillo. Una novela estupenda para una sobremesa, es cortita, en 2 o 3 horas la tienes. ¿La habías leído tú, Aro?
No.
No la has leído. Todavía. Pues ya sabes, ahora tienes que hacer como lo sientes, claro. A buscarla.
1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor.
Ayer, día 20, abrimos este Hoy por Hoy. La música de las 6 de la mañana fue exactamente esta. En unos minutos abrimos la novela Mañana matarán a Daniel, de Aroa Moreno Durán, que está en Random House. Y ya saben que si quieren donar, recomendar ese libro que les ha gustado, que les ha marcado, a ver si hoy tenemos tiempo. Pero si lo tenemos, ustedes llamen al 900-100-800, porque todos los libros que les gustan pueden gustarles a otros y a nosotros también. 900-100-800.
Si te dijera, amor mío,
Hoy por Hoy Magazine.
Que temo a la madrugada.
Ser podcast.
No sé qué estrellas son estas.
Un disparo lo cambia todo y a la vez no cambia nada. La línea del futuro sigue su constante avance hacia la sombra. Un disparo y todos mueren dentro de una familia. Porque ya nunca se cierra la carne que se abre. No se cose la tela que se rasga. 3 hombres murieron delante del talud de montaña donde cantábamos cuando éramos jóvenes. La canción que pensábamos que nos hablaba de aquello. Cuando teníamos los mismos años que tenían los 3. A solo unos metros y algo más de 2 décadas de distancia. Donde acampamos y nos perdimos del grupo. Fue junto a este árbol o fue en el coche junto al cementerio. La memoria no llega si no es avisada.
Amor mío al alba.
¿Cuántos disparos han cambiado vidas en este país? Es el primer fragmento que escuchamos de Mañana matarán a Daniel, de nuestra invitada, Aroa Moreno Durán. Daniel es el alias de José Humberto Baena Alonso, es un gallego militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, que fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, a los 25 años de edad. Fue uno de los últimos fusilados del franquismo. Antonio, ¿por qué has elegido esta novela?
Bueno, pues una novela sobre la memoria, una novela que cuenta también cómo se construye la memoria, que habla también de para qué sirve la literatura y para qué sirve la ficción y para construirla. Me ha encantado la estructura y, por supuesto, de lo que habla, que es un tema absolutamente necesario.
Pues con nosotros ya saben que está su autora, Aroa Moreno Durán. Aroa, ¿cómo llegas a esta historia?
Pues llego por una serie de azares, ¿no? Yo estaba paseando por el monte hace unos años después de aquella época que también queremos olvidar, ¿no? Que fue el confinamiento. Iba con mi hijo, que tenía 4 años, y escuchamos unos disparos. Y bueno, yo me asusté, cogí al niño, me lo llevé a casa. Es un monte en el que yo he estado 1000 veces, ¿no? Donde he ido de joven, he ido a pasear con él otras veces. Y entonces, al llegar a casa, buscamos, bueno, yo busqué, ¿no?, en internet el mapa para saber si me había metido en un coto de caza o de dónde venían esos disparos. Y entonces, pues me doy cuenta de que al lado de donde estamos, que es una zona de encinas, ¿no?, típica de la Sierra de Guadarrama, hay un campo de tiro que se llama el Palancar. Y claro, ya caí. Bueno, esto pertenece a la Academia de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares, que está ahí sí, al lado, y estarán practicando los militares, ¿no? Esa misma tarde me llamó el director de Tinta Libre y me pidió que escribiera una carta abierta a alguien que hubiera militado en el FRAP. Eran aquellos tiempos en los que Cayetán Álvarez de Toledo había llamado a Pablo Iglesias hijo de terrorista, sí, y había una conversación en torno a eso. Entonces,
Yo, como pues mucha gente, ¿no?, de mi edad, el FRAP sí, una organización antifranquista, pero no sabía mucho. Me puse a buscar en ese mismo momento y me dio un escalofrío tremendo al ver que 3 de los 5 últimos condenados a muerte y fusilados por la dictadura habían sido asesinados en ese campo de tiro del Palancar donde yo había estado esa tarde.
Esa tarde y muchos días.
Esa tarde y muchos días, y yo no sabía nada de eso.
Pero ocurren más cosas, porque luego vas descubriendo y descubres que un profesor, que tú tuviste un profesor que era un cura,
¿un cura?,
que fue el que le dio la extrema unción a uno de los fusilados y que de hecho de una forma terrible le pegan el disparo, el tiro de gracia, y le mancha incluso de sangre al cura en una escena absolutamente terrible, y fue profesor tuyo, con lo que de repente es como que todo...
Que estabas mucho más cerca de lo que tú te podías imaginar.
Sí, estaba, la historia estaba ahí, ¿no? Debajo de las piedras de al lado de mi casa. Claro, cuando yo descubrí esto de Alejandro Peñamedrano, que era el nombre de aquel párroco entonces muy joven, de pronto esa historia ya me apeló directamente, claro, ¿no?, a mi propia identidad y a mi propia memoria. Y empecé a pensar en, bueno, quiénes fueron ellos.
Pero ¿no? Y sobre todo, ¿cómo he podido yo no conocer esta historia que pasó en un lugar y que tuvo protagonistas tan próximos a mí, vivir sin conocerla, ¿no?
Claro,
no sé si esto impresiona más todavía.
A mí me impresionó muchísimo, ¿no? No tener ni idea, y que de hecho se desconozca en la zona, en el pueblo, qué es lo que ha sucedido ahí. Y yo pensé, pues si yo no lo sé, que estoy interesada en la memoria, que he escrito otras novelas que tienen que ver con la historia, que me encanta conocer la historia que hay en los territorios que habito, pienso que mucha gente de mi edad no lo sabe.
Decía una cosa antes, Antonio, decía que una de las cosas que le ha gustado también de la novela es la estructura, porque hay como dos novelas en una, uh-huh, en una sola novela. Eso que pasó hace 50 años con los últimos fusilados del franquismo y lo que pasa en el proceso, en el tiempo en el que el autor, en el que Aroa está escribiendo la novela, y en el proceso de escritura de esta novela se cruza con otros proyectos anteriores. ¿Tú nos muestras también la dificultad que entraña la conciliación familiar con la vida de una escritora?
Sí, explícitamente quise que estuviera esa parte. Y me gusta cómo se relaciona, ¿no? Uno puede pensar que tiene que ver la historia de aquellos hombres que fueron ejecutados con la vida de una mujer que es madre y escribe en 2020-2025. Pues para mí sí está relacionado. Y sí quise que estuviera, ¿no? Y contar que todavía es muy difícil para nosotras, las mujeres que escribimos, atender a una historia política como esta, ¿no? Política, como que se entiende lo público, ¿no? Lo
sí,
de todos.
Sí, sí, sí.
Y luego hay un tema que, bueno, sin hacer bromas, pero me hizo mucha gracia que en tu entorno, en tu familia, te dijeran, bueno, pues ya estás otra vez con lo mismo, pero es que no vas a escribir otra cosa.
¿No tienes otro tema?
Temas tristes, ¿no? O sea, que son quejas que tienen que ver con la ficción, ¿o no? Eso ocurría realmente.
Sí, sí, no. O sea, hay poco inventado, ¿no? Curiosamente, la parte donde yo voy contando lo que me sucede a mí mientras busco lo que les sucedió a ellos, está bastante pegada a mi propia realidad y mi familia. Mi familia me dice estas cosas de ¿cuándo vas a escribir algo alegre otra vez con lo mismo? Mi familia y mis amigos. Pero bueno, es que a mí me parece muy difícil contar cualquier historia sin mirar un poco hacia atrás y ver dónde está el origen de la historia que tenemos cada uno.
No te veo
ahora,
yo,
¿no?,
haciendo chiclet o literatura romántica, la verdad.
Bueno, ojalá y me vaya fenomenal.
Todas las dictaduras dejan cosas distintas. En España, desmemoria crónica, casos cerrados. Ninguna comisión de la verdad. Archivos tachados, desaparecidos, quemados, ocultos. Muertos que no fueron juzgados y muertos que no recibieron justicia. Todo el dolor siempre en la página de atrás.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira.
Suena esta canción de Harcha, Libertad sin ira, porque ahora que conmemoramos los 50 años de la muerte del dictador, hay un momento en la novela que se dice que tras la muerte del dictador, España en libertad, sí, pero con mucha ira. Ayer vimos también, y esta mañana lo hemos contado, las dificultades que tiene el Partido Popular, por ejemplo, para condenar el franquismo o para reconocer, uh-huh, lo que hizo el franquismo. Porque, claro, yo creo que hay una clave, que es que no podemos olvidar que tras la muerte del dictador y hasta 1983, por poner una fecha, hubo más de medio millar de muertes por violencia política.
Sí, fue una época violenta.
O sea, que con el final de la guerra no acabó todo.
No acabó todo, ni con el final de la guerra, ¿no?, ni los 37 años de dictadura, ni el proceso transicional, fue tan pacífico y moderado como se nos ha contado. Yo nací en 1981 y la sombra de la transición estaba sobre mí, ¿no? Y parecía que era algo incuestionable y bueno, pues se hicieron las cosas que se hicieron, pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para que hagamos una reflexión colectiva acerca de aquel proceso, qué cosas se dejaron atrás y de cuáles de esas cosas que dejamos atrás tienen repercusión todavía hoy en nuestra política.
Claro, porque dices una cita de Rodrigo Rey Rosa que dices, un Estado frágil necesita el terror para sobrevivir. O sea, y efectivamente, Franco firma estas ejecuciones, o sea, prácticamente 2 meses antes de morir, ¿no?
Sí, Franco estaba enfermo y yo creo que quisieron demostrar que el régimen no lo estaba, ¿no? Que aquello podía seguir. Y firman estas condenas, estas sentencias que parecen que estaban escritas para dar un castigo ejemplar, ¿no? Y demostrar que en 1975 el régimen podía seguir adelante, aunque fuera sin el dictador.
En la novela te centras en los tres que son fusilados cerca de donde vives, en Hoyo de Manzanares, pero especialmente en Daniel. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué José Humberto? ¿Qué te impresionó de su historia?
Bueno, muchas cosas. Cada uno de los tres, a cada uno me atan cosas distintas, pero la historia de José Humberto Baena, de Daniel, tiene muchas fisuras, ¿no? Tiene muchas probabilidades de que él no fuera el autor material de aquel atentado por el que lo procesan, ¿no? Y acaba muriendo el 27 de septiembre. Pero además hay algo que a mí me une con él y es que le gustaba escribir. Escribía cuentos, escribía poesía, sus cartas a su familia son preciosas. Y bueno, esta novela yo la he cerrado con un cuento de José Humberto Baena, escrito en la cárcel de Carabanchel el día 8 de septiembre, ni 20 días antes de morir, que se llama El reloj, en el que habla de su reloj de pulsera, ¿no? Sí. Que se paró la noche que lo detienen en la calle Barceló de Madrid. Y bueno, hace una metáfora preciosa, ¿no? De así como se paró mi reloj, mi corazón también se parará.
Déjame un momento, Antonio, porque también nos hila un poco, ¿eh? Estamos en estos días de conmemoración de la muerte del dictador y hoy, que es 21 de noviembre, lo que se conmemora es la reinstauración de la monarquía. Va a haber un acto que ha empezado ya, han llegado ya los reyes al Palacio Real. Hay un acto presidido por los reyes en el que va a hablar el rey Felipe VI. Es un acto, es curioso, porque se conmemora la reinstauración de la monarquía en un acto en el que no va a estar presente quien se convirtió en monarca después de la muerte del dictador, que es Juan Carlos I, que no ha sido invitado a este acto. Hay después también otro acto conmemorativo en el Congreso donde tampoco va a estar el rey emérito. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Toda una anomalía, es decir, se conmemora la reinstauración de la monarquía sin el protagonista de aquel momento.
Sí, sí, desde luego es una, lo decíamos en las crónicas, es que es una anomalía, claro, que se conmemora la restauración de la monarquía, pero no se invita a la persona que restauró la monarquía, el rey Juan Carlos I, y además es un acto que se celebra en el Palacio Real, quiero decir, por si alguien todavía no lo sabe, invita la Casa Real y el que invita es el jefe del Estado, y es el jefe del Estado el que no ha invitado al padre, al rey emérito. Bueno, esto tiene muchas lecturas, sí que hay mucha expectación, entre comillas, por ver el discurso, por oír el discurso del rey, para ver en qué términos, cómo se refiere, cómo valora la figura del rey Juan Carlos en el papel de la transición. No, bueno, de esto vamos a salir de dudas en unos minutos,
no solo,
porque el primer discurso es el que abre.
Claro, no solo el papel de Juan Carlos en la transición, también expectación, estamos conmemorando la muerte del dictador, tenemos
Exacto.
muy recientes las palabras del rey Juan Carlos, del rey emérito, en esas memorias que han salido publicadas en Francia, todavía no en España, en las que hace referencia al franquismo y a
sí.
Franco, y en este contexto a ver si el rey hace alguna referencia a aquel periodo de la historia.
Claro, eso es un discurso, siempre nos lo han dicho en este momento, bueno, pues es un discurso complicado, como nos decían, por ejemplo, que era el discurso de la Dana, ¿no? Que tenía que hacer una referencia, entre comillas, a lo que había faltado en la política, pero atendiendo al interés social. Pues en este caso también es un poco igual. Tienes, entre comillas, que hablar del régimen de Franco para decir que de ese régimen llegamos a la democracia y no sabemos, en ese sentido, cómo va a hacer la articulación ocasión el rey, pero no es un tema sencillo pasar
claro.
de una cosa a otra en las circunstancias actuales en las que tenemos, es decir, claro. Entonces, por eso te digo que hay varias varias situaciones, no, varios...
Mira, y otra, te iba a destacar y otra imagen. Sí. Es un acto en el que se imponen los toisones de oro a los dos padres vivos que quedan de la Constitución, a Miquel Roca y a Miquel Herrero de Miñón, a Felipe González, pero claro, es que se impone también el toisón de oro a alguien que también fue protagonista de ese momento, que es la reina. Es decir, la reina sí va a ser, la reina Sofía sí va a ser protagonista hoy del acto.
Claro, o sea, se ve que hay una distinción claramente, lógicamente, entre el rey emérito claro. y la reina Sofía. También es otro momento en los que el discurso va a tener su interés cuando, evidentemente, porque eso sí sabemos que lo va a hacer, va a hablar de la reina Sofía como la persona que recibe el toisón. Además, es la primera a la que se le impone. La verdad que es un discurso, como decía, no diré que como los de... Bueno, yo creo que tiene más importancia que los de
Nochebuena. Que el de fin de año, el de Nochebuena, exacto. Exacto, que tú y yo hemos vivido tantos juntas.
Sí, que hemos vivido tanto, Ángels, pero yo creo que este, en el momento político, además, en el que se produce, pues yo creo que sí que tiene mucho interés. Todo aquí lleva su protocolo, todo lleva sus horarios. Teóricamente, esto empezaba a las 10:30, va con
pero un poco. Pero va a empezar ya, está el rey ya, ahí
está el rey.
Ahí está, vamos a escuchar.
Como se suele decir.
Presidente del Tribunal Constitucional, Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Jefe de la oposición, caballeros insignes de la Orden del Toisón de Oro, autoridades, señoras y señores. Este acto que celebramos hoy nos lleva a recordar un tiempo en el que España se abrió al diálogo como camino para construir la convivencia democrática. Es muy importante hacerlo, que recordemos. Porque quienes entonces éramos muy jóvenes, yo apenas tenía 7 años, vimos cómo el país empezaba a transformarse poco a poco gracias a decisiones responsables, a gestos valientes, a cesiones de unos y otros. Pero quizás las generaciones que han nacido en una democracia consolidada no lleguen a hacerse una idea de todo lo que implicó dar forma a aquella convivencia, dar cauce a aquel deseo de libertad sin ira y de formar parte de la Europa democrática. Finalizada la dictadura del general Franco en 1975, la firme voluntad de la corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia. Comenzaba, como dijo el rey Juan Carlos I en su proclamación, una nueva etapa de la historia de España, que deberíamos recorrer juntos desde la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía asumió entonces un papel claramente activo, integró a todos los españoles en un momento determinante y convocó, como afirmó el rey, a actuar con generosidad, altura de miras, y la voluntad de alcanzar un efectivo consenso de concordia nacional. Ese impulso inicial, esencial, hizo de la institución el catalizador clave que permitió encauzar y orientar el proceso de transformación democrática. En aquel capítulo de nuestra historia, la monarquía fue, además, una institución vertebradora y garante de estabilidad. Supo acompañar con sentido de Estado y compromiso con el bien común las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica, con representación, participación y división de poderes, buscando respetar e integrar también nuestra diversidad histórica y territorial. Supo acompañar, en definitiva, un proyecto de país de todos y para todos. Pero aquel periodo de cambio, la transición, no fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Ese ejercicio de responsabilidad compartida de conciencia sobre lo que había que evitar solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. En una sociedad marcada por décadas de represión y divisiones, eso fue un gesto político revolucionario. Aquella generación de la transición tuvo el enorme valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en aquel momento histórico. Supo conciliar el deseo de cambio con el orden legal existente, encontrando en la reforma el camino hacia la democracia. Lo que consiguieron no solo fue un logro jurídico y político, sino también cívico y moral. La demostración de que las grandes transformaciones nacionales pueden hacerse desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua. El mejor legado de aquella generación fue y sigue siendo la Constitución de 1978, que consagró nuestra monarquía parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable. Con ella se consolidó la función institucional de la corona en nuestra democracia. Fue una obra colectiva que permitió que España se reconociera a sí misma como una democracia europea, un gran pacto en el que ningún grupo logró imponer su visión completa, porque todos ellos comprendieron que la convivencia exigía ceder algo para ganar el futuro común. Fue una elección pragmática, pero también profundamente moral. Por supuesto, la transición no fue perfecta, pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común tan necesario. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. De entre quienes hicieron posible la transición, los ponentes constitucionales siempre se refirieron al diálogo como verdadero artífice del cambio. Gabriel Cisneros recordaba la necesidad de converger en un punto de entendimiento que hiciera posible la democracia. Gregorio Peces Barba ponía de relieve la gran voluntad por parte de todos de deshacer obstáculos. José Pedro Pérez Llorca aludía a la altura de miras del momento, mientras que Manuel Fraga Iribarne destacaba que el protagonismo fue del propio pueblo español, que con un gran sentido común acabó dando con su ejemplo la pauta de lo que se debía hacer. Jordi Soletura subrayaba la necesidad de la política del consenso. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón se refería a la transición como un giro histórico de gran trascendencia cultural y social mediante la fundación de la convivencia sobre bases democráticas. Miquel Roca y Junyent resumía el espíritu cívico de aquel momento con una frase que aún conserva toda su vigencia. Todos teníamos una misma responsabilidad, hacer posible el cambio democrático. Un cambio que fue posible gracias a esas y a otras muchas voces que, aun diversas en planteamientos ideológicos, coinciden en algo esencial. La transición fue un acto de diálogo y moderación, donde la prioridad nunca fue la victoria ideológica, sino el pacto y la convivencia. Ninguno la consideró perfecta, pero todos la defendieron como el mejor acuerdo posible.
Palabras del rey que estamos escuchando a través del canal 24 horas. Lo digo por si no oyen alguna voz de fondo, es un problema que tiene el 24 horas Radio Televisión Española con esta transmisión.
En las circunstancias dadas. A partir de ahí, y una vez sentadas las bases de la democracia española, incluso con alternancia política, nuestro país comenzó a integrarse de manera progresiva en las instituciones y organismos internacionales de los que había estado alejado durante años. Ese avance gradual, pero firme, culminó con la adhesión a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, un hito que simbolizó la plena normalización democrática y el reconocimiento internacional a la consolidación política de un país que al mismo tiempo se integró en la OTAN y que quiso también impulsar su proyección hacia Iberoamérica, un espacio de afinidad histórica y cultural al que España se incorporó con una decidida vocación de diálogo y cooperación. En esa proyección hacia el exterior, la corona aportó estabilidad para afianzar la presencia internacional de nuestro país, contribuyendo a consolidar la imagen de una democracia seria, comprometida y confiable, capaz de establecer vínculos duraderos en Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo, y abierta al mundo. Señoras y señores, hoy recordamos y rendimos homenaje a aquellos años, a aquel proceso que, aún con sus imperfecciones, demostró que creer en un horizonte compartido hace posible llegar a acuerdos de Estado, que la responsabilidad, el respeto, la concordia y el diálogo pueden transformar un país y que, aún con el vil azote de la violencia terrorista y extremista, ese rumbo no iba a variar. Sus víctimas, caídos por nuestra democracia, por la libertad y el Estado de Derecho, nunca deben estar ausentes en nuestra memoria colectiva. Con la concesión de estos cuatro collares del Toisón de Oro, la corona quiere reconocer a quienes desde distintos ámbitos contribuyeron a que la democracia española no solo fuera posible, sino que se consolidara. A los miembros de la ponencia constitucional que hoy pueden recibir nuestro reconocimiento, Miquel Roca y Miguel Herrero, cuyo esfuerzo de entendimiento, capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo fueron decisivos. Y junto a ellos, a los demás ponentes representados hoy por algunos familiares, a los que agradecemos profundamente su asistencia. Entre todos, con la necesaria colaboración y complicidad de muchos, incluidos sindicatos, empresarios, medios de comunicación y militares, hicieron posible el gran pacto nacional que dio forma a nuestra convivencia democrática. En un momento decisivo para España, supieron convertir la necesidad de consenso en una auténtica virtud cívica y en una guía eficaz para construir un marco de libertades que ha perdurado durante más de cuatro décadas. Al primer presidente cuya elección consolidó la alternancia política, demostrando que la madurez de una democracia se mide por la normalidad con que sus ciudadanos pueden elegir y expresarse libremente en las urnas, Felipe González, quien en el Salón de Columnas de este mismo Palacio Real firmó hace 40 años el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, impulsando tras ese paso decisivo y tan anhelado por todos, una de las mayores etapas de modernización económica, institucional y social del país. Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática. Nadie es dueño exclusivo de las virtudes cívicas ni del mérito histórico, pero quienes hoy ingresan en la insigne orden del Toisón de Oro ofrecen ejemplo de responsabilidad, constancia y lealtad al ideal de una España democrática, plural y europea. El Toisón de Oro es un símbolo de casi 500 años de historia, pero su vigencia depende de su capacidad para actualizarse con los valores de nuestro tiempo. Hoy se asocia una corona comprometida con el servicio a la nación que fundamenta en ese compromiso su razón de ser, respetuosa y defensora de nuestra Constitución democrática y sabedora de que la confianza democrática se sostiene sobre la ejemplaridad. Por eso, al cumplir 10 años de reinado, elegí como lema permanente las palabras servicio, compromiso y deber. La monarquía reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve. Así es como se dota de significado y fortalece su vínculo de lealtad y respeto con esa misma sociedad. Señoras y señores, la corona reitera hoy su gratitud hacia quienes contribuyeron, cada uno desde su responsabilidad, a consolidar la libertad, la democracia y el prestigio de nuestro país. Porque en el reconocimiento a esas trayectorias hay también un homenaje colectivo, el homenaje a una generación que supo anteponer el diálogo al enfrentamiento y el bien común a cualquier otro interés. Ese espíritu, el de la transición, el del entendimiento, sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España. Muchas gracias.
Estas son las palabras del rey Felipe VI antes de la entrega del Toisón, donde ha reivindicado el papel de Juan Carlos I en la transición, en la democratización, pero también es verdad que hay este mensaje de la monarquía, reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve. María, pueden ser palabras dedicadas a su padre.
Sí, evidentemente son palabras dedicadas a su padre. Hay que decir que en el discurso le nombra 2 veces.
Sí.
Una para decir que después de la dictadura de Francisco Franco, que además lo nombra en el discurso, que bueno, estos no son detalles pequeñitos, son detalles que tienen su valor. He de decir también que en el discurso, precisamente el elogio, entre comillas, porque hace referencia al rey Juan Carlos, pero sin elogiarlo, sin atribuirle nada especialmente. La transición es un éxito colectivo y de ahí no se sale en todo el guión, pero sí que al final le elogia, entre comillas, cuando habla de la reina Sofía, a la que sí elogia. Ella le acompañó en ese papel, en el acierto de llegar a la democracia.
María.
Entonces, bueno, esto tiene su interés y su letra pequeña, que también hay que leerla.
Exacto. Te dejamos que sigas todavía el acto. Después, tanto en el boletín de las 11 como en Hora 14, habrá un amplio resumen y también ya el análisis y la valoración de lo que han sido estas palabras del rey Felipe VI en este acto que conmemora el 50 aniversario de la restauración de la democracia.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Lo que están escuchando es sonido directo del Palacio Real en esa ceremonia de entrega de los Toisones de Oro. Después de haber escuchado el discurso del rey, nos hemos quedado a medias con Aroa Moreno Durán, autora de Mañana matarán a Daniel, pero tengo que decir que nos encajaba perfectamente la novela en estos días, y estábamos escuchando esa reivindicación que hacía el rey de la transición, de lo que supuso. Él ha dicho también que no todo fue perfecto, pero sí esa apuesta por el diálogo. Yo no sé si ha habido durante mucho tiempo un exceso de idealización de lo que fue la transición.
Para mí sí lo ha habido, ¿no? Ha sido un relato, no sé si idealizado, ¿no? O compuesto, ¿no? Por todas estas personas que participaron de aquel proceso, y claro que fue un momento muy complicado políticamente, ¿no? Pero también ese relato dejó atrás muchas cosas, ¿no? Yo quiero saber bien cómo sucedió todo aquello.
Como que la transición sirvió para tapar, o sea, olvidémonos, hagamos borrón y cuenta nueva.
Sí, fue una pasada de página, ¿no? De la historia, y hay que comprender también, ¿no? Las ganas que tenía la gente en ese momento de avanzar hacia un país más luminoso y dejar todo eso atrás. Pero bueno, no podemos dejar todo atrás, ¿no? Tenemos que saber leer.
Y frente a eso, una de las reflexiones creo que importantes en tu novela es que hay que escribir, y la importancia de contar todo esto y la importancia de la memoria, la importancia de recordarlo, ¿no?
Sí, recordar es, pues, yo pienso, ¿no? Una obligación colectiva, es la forma que tenemos de formar parte de esa historia infinita que concierne a este territorio en el que hemos nacido casualmente, ¿no? Que viene de mucho antes de la transición, ¿no? De antes de la guerra, y que va a continuar después. Si no contamos esa historia, la memoria del país se va a quedar, pues como pongo en la novela, llena de agujeros.
Pues de esa historia forma parte esta última novela de Aroa Moreno Durán, Mañana matarán a Daniel. Léenla, que además estos días que estamos hablando tanto de la dictadura, de lo que pasó, de la transición, vale mucho la pena leer una novela como esta. Aroa, muchísimas gracias y disculpa por esta entrevista interrumpida, pero de todas formas todo tenía un hilo conductor.
Por supuesto, muchas gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias.
Gracias, Ángel.
Hasta la semana que viene, Antonio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.